¿Quiere disparar usted que va a tener que irse antes de las 8 de la mañana a hacer el reporte completo del cambio de gabinete?
A ver, algunas consideraciones que yo creo que es necesario hacer de todas maneras en lo que respecta a la salida del equipo económico del gobierno. Además de lo obvio, no habíamos tenido nunca desde el retorno a la democracia la salida del equipo económico completo. Habíamos tenido, sí, la salida del equipo político. No habíamos visto nunca, sin embargo, una renuncia en masa del gabinete. No resistió esta crisis más de una semana. Quiero recordar que hubo una semana y media. Todo partió el día, para ser estricto, partió el día viernes antepasado, cuando el ministro Marcelo Mena, titular de Medio Ambiente, convoca sorpresivamente al Comité de Ministros para resolver sobre el proyecto Dominga. Fin de semana en que hace llegar los documentos faltantes, día lunes, llegan los ministros y uno de ellos, el titular de Economía, Luis Felipe Céspedes, dice que se tiene que retirar porque no alcanzó a revisar todos los documentos, no le dieron el tiempo suficiente para hacerlo y le parece irresponsable tener que votar así, por lo tanto se retira. Si se quedaba, tenía que votar a favor o en contra, no se podía abstener. Y a partir de ahí vienen una sucesión de declaraciones. El ministro consideró primero que faltó tiempo, luego aparece el subsecretario de Hacienda señalando que es irresponsable tomar decisiones de esta naturaleza, donde las consideraciones tienen que ser también en pos de la, no solamente de la sostenibilidad, sino que también del crecimiento. Y ese cuestionamiento le vale que el entonces ministro del Interior subrogante, Mahmoud Alawi, lo llame públicamente al orden, donde dice que los funcionarios públicos tienen la obligación de respetar la institucionalidad. Dos días más tarde, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, prestándole ropa a Luis Felipe Céspedes, en ese momento muy cuestionado, y algunos pensaban incluso trastabillando en el gabinete y a punto de salir eventualmente, lo mismo Alejandro Mico, subsecretario de Hacienda, con sus declaraciones, tiene el respaldo del ministro de Hacienda, donde dice no solo los funcionarios públicos tienen que respetar la institucionalidad, sino que tienen que acatarla. Pero el problema es la institucionalidad, y arreglón seguido despacha la que fue finalmente la lapidaria frase que provoca la respuesta de la presidenta y por ende su salida, cuando dice pareciera que no todos tienen el crecimiento entre sus prioridades, refiriéndose a compañeros de gabinete. La presidenta Bachelet sale a señalar que en el fondo no se puede anteponer el crecimiento económico al medio ambiente, en síntesis de su declaración, y a partir de allí se suceden una serie de reuniones, dos al menos, en las que finalmente la presidenta Bachelet ayer por la mañana vuelve a reiterar sus críticas, dice que algunos solo ven números y ella ve personas. Después de esa frase, el ministro de Hacienda, que ya había presentado su renuncia, cita a una conferencia de prensa, un estricto rigor a un punto de prensa, porque no acepta preguntas de los periodistas y dice espero que me entiendan en esta oportunidad de no responder preguntas, y comunica que presentó su renuncia a la presidenta y que esta le fue aceptada. 45 minutos más tarde llega la presidenta de La Moneda y dice que haciendo uso de sus facultades ella le pidió la renuncia a dos de sus ministros. En el fondo, en lo que es tan marcado el quiebre, que incluso comunicacionalmente no logran ni siquiera ponerse de acuerdo sobre quién renuncia o por qué se van. Ya a esta altura, digamos, poco importa. Lo que sí importan son los símbolos, y uno de esos símbolos es un ministro que hace una conferencia antes de que el propio presidente confirme su partida. Se van dos ministros del área económica y un subsecretario, y llegan al poder dos figuras históricas de las que vamos a hablar en un momento más. ¿Cuánto daña al país? Probablemente poco, considerando que estamos en las postrimerías de un gobierno que poco margen tiene que hacer. La ley de presupuesto sí o sí se tiene que aprobar. Sería absurdo creer que la oposición le va a poner trabas al nuevo ministro de Hacienda para sacar adelante la ley de presupuesto. Primero, porque sabemos que si le ponen trabas, la ley de presupuesto queda tal cual como fue enviada. Y segundo, porque va a ser administrada muy probablemente por Chile Vamos. Y por lo tanto, desde el punto de vista práctico, porque es la ley de presupuesto que se aprueba para el próximo año y el 11 de marzo asume el nuevo presidente y las encuestas indican que sería Piñera quien gana, no tiene mucho sentido creer que esta va a ser una negociación compleja. Dos, la ley de pensiones, todos sabemos que no va a pasar de esta administración, por lo tanto tampoco es que el ministro de Hacienda tenga que ponerle ahí mucho esfuerzo. Más bien es seguir navegando y mantener el timón ante el rumbo en el que lo sostenía Rodrigo Valdés, ni hablar de economía. En el fondo no vienen grandes desafíos, esto no ocurre en la mitad de un mandato, sino que en la parte final de la administración de la presidenta Bachelet. Tiene un impacto político, lo tiene de todas formas, deja a la candidatura de Alejandro Guillet de alguna manera dañada en términos de imagen y la falta de gobernabilidad o de ponerse de acuerdo. Tiene un punto para la presidenta, independientemente de a quienes les guste o no, y es la primera vez en toda la historia desde el retorno a la democracia, y podríamos decir incluso antes, que el ministro de Hacienda, esa figura intocable, que jamás se le habría ocurrido a un presidente sacarlo, el único ministro que se había ido había sido Eduardo Ninat, cuando se va como subgerente al Fondo Monetario Internacional, cuando le quedan 3 meses de ministro en el gobierno de Eduardo Frei. Nunca los ministros de Hacienda habían habían sido removidos. Nunca se había considerado que un ministro de Hacienda tuviera menos poder que en esta administración. En el caso de Alberto Arenas sale por malo, para no buscar eufemismo, en el caso de Rodrigo Valdés, porque la presidenta simplemente considera que no puede pasar todo por la cartera o por la billetera de la administración de turno. Esto es un tema bien profundo, ¿eh? Porque siempre se había considerado que la figura más potente, más poderosa del gabinete al final del día siempre era el que manejaba las lucas. Y ahora la presidenta sentado un precedente de que no lo es. No digo que sea el ministro de Medio Ambiente, pero que las consideraciones medioambientales o de otro tipo son tanto más relevantes que las de simplemente buscar el crecimiento económico.
La presidenta intentó que Rodrigo Valdés ocupara en cierta medida esa posición. Por un rato largo jugó a eso, ¿no es cierto? Y tuvo espacio, tuvo no sé si manga ancha, pero tuvo espacio para jugar con cierta libertad y en dupla de alguna manera con la presidenta. Pero el choque de trenes aquí se produce cuando se instala esta falsa dicotomía entre el crecimiento y el cuidado del medio ambiente. Terminan pesando mucho más esas consideraciones ambientales que probablemente tienen que ver con guiños a ciertos sectores que la presidenta... ¿Sabe lo que terminaba de demostrar la presidenta Juan Manuel con esto? Que nunca, nunca ha estado realmente convencida de la agenda, si tú quieres, un poquitito más técnica, menos... De esa que le hace menos guiño a ciertos sectores de la izquierda, mucho más a esa agenda más, comillas, progresista. En ese progresismo, creo yo, de verdad, mal entendido. El progresismo hoy día no tiene por qué ser ajeno al crecimiento económico, y eso es lo que comentábamos más temprano. Sí. A mi juicio, el gran daño, y es un daño profundo, y este es probablemente el efecto más pernicioso que tiene sobre las candidaturas de la nueva mayoría, particularmente la de Alejandro Guillé. El daño más profundo tiene que ver con que se instala finalmente esa falta de convicción respecto de que el crecimiento hay que buscarlo, hay que impulsarlo, no llega solo, no está dado, no es una consecuencia de que las personas que estén den alguna garantía de confianza, sino que también va asociado a acciones concretas. Dominga era una acción concreta. Por eso es que el equipo económico se jugó en favor de Dominga. No lograron entenderlo del otro lado. Lo dijo ayer el ministro Rodrigo Valdés cuando dio esta inédita conferencia de prensa, antes de que la presidenta anunciara la salida o la moneda anunciara la salida. Eso nunca se había visto. Lo mismo que Mico mandó un comunicado antes de que se hiciera la ceremonia en el Palacio de la Moneda para firmar los cambios ministeriales. Tampoco, nunca visto. El único que lo hizo, de que habló después, fue Luis Felipe Céspedes, el de Economía. El trasfondo de esta cuestión tiene que ver con que la izquierda pierde credibilidad respecto de la fuerza con la que sostiene la bandera del crecimiento. Y esa es una prueba de la blancura que se esforzaron por pasar los cuatro gobiernos de la concertación anterior, incluyendo el de la presidenta Bachelet. Lo que pasa es que uno siempre supuso que ella no estaba totalmente convencida. En este gobierno, fundamentalmente en la etapa de la retroexcavadora, se instaló, ¿verdad?, la idea o la certeza de que la presidenta tenía otras prioridades y que pertenecía un poquitito al mundo que consideraba que el crecimiento era una cuestión dada y que no había que salir a buscarlo, como insisto. Uno sabe que Nicolás Izaguirre no tiene esa lógica, pero Nicolás Izaguirre se dejó llevar también por la ola política, y un poquitito se subió arriba a la retroexcavadora en su momento. Y esas son las dudas que hay respecto de Nicolás Izaguirre. Él fue un muy buen ministro de Hacienda, tiene un perfil técnico, no se pierde en los efectos económicos de las decisiones que se van tomando. Eso es sabido, lo hemos escuchado acá mil veces. Considerarlo, siempre hizo dupla con Rodrigo Valdés. Eso también estuvo claro. El punto es, nadie desconfía de que la dupla Izaguirre y Rodríguez Grossi no lo vaya a hacer mal. No tienen tiempo, además, para hacer las cosas peores de las que se pueden haber hecho. No hay mucho tiempo. Esta cuestión es administrar lo que ya está y fundamentalmente negociar bien el presupuesto y negociar bien la reforma del sector público. El reajuste del sector público, que va a ser lo más difícil. Lejos lo más difícil. Pero eso, como tú decías, pensiones no hay mucho margen para que salga, y en términos del presupuesto también es absurdo pensar que vaya a abrir la billetera con todo. ¿Para qué? Para el próximo gobierno, sobre todo si el próximo gobierno va a ser de Sebastián Piñera, dado lo que muestran las encuestas. Es absurdo pensar que la cosa se vaya a desatar, porque no se va a desatar, y Nicolás Izaguirre también tiene un prestigio que cuidar, tuvo una, y además, ojo, tiene un prestigio que recuperar. Nicolás Izaguirre. No solo que cuidar, que recuperar, porque bienvenido a menos que ha estado, ¿verdad?, después de su paso por Educación y de una tarea bastante deslucida también en la Secretaría General de la Presidencia. Las dudas no están puestas en lo que vaya a ser el nuevo equipo económico. Las dudas están puestas en la herida que se le deja a la trayectoria económica de lo que hoy día es la nueva mayoría. O sea, ahí hay una herida que es muy, muy de fondo. Va a tener que dar pruebas la candidatura a Alejandro Guillé de que cree en el crecimiento y de que le importa el crecimiento y de que está dispuesto a hacer cosas en favor del crecimiento. Lo primero que dijo Nicolás Izaguirre ayer fue prioridad, crecimiento, crecimiento, crecimiento. O sea, hay conciencia de que ahí hay un daño que reparar.
Déjame además decirte una cosa con Inesto, ¿eh? Bueno, el proyecto Domínguez terminó siendo mucho más caro de lo que hubiese imaginado. O sea, eso está claro. El costo del proyecto Dominga, la gente de Andes Iron no lo debe estar creyendo. Dos, bueno, Nicolás Izaguirre ya era el ministro,
claro,
de Hacienda.
Cuantifícame el costo político.
Sí, claro, porque, por supuesto.
Claro, o sea, toda la razón. Claro.
Impactante. Dos,
pongámosle Lucas.
Nicolás Izaguirre ya era el ministro que ostentaba el titular que había estado más tiempo en el cargo. Es el único que estuvo 6 años completo y ahora va a sumar además estos meses de la presidenta Bachelet, o sea, va a tener un récord todavía con un adicional. Y además déjame decirte ahí otra cosa, que para todos los que miran con nostalgia la Concertación deberían más o menos estar contentos, porque hay 8 ministros de Lagos que son hoy día ministros, que son Mario Fernández, José Antonio Gómez, Nicolás Izaguirre, Adriana Muñoz, Alejandra Kraus, Jaime Campos, Adriana del Piano y Jorge Rodríguez Grossi. O sea, de verdad, impactante. Es impactante. O sea, aparte del gabinete de Ricardo Lagos hoy día...
El equipo económico es el mismo.
Claro, no solamente el equipo económico es el mismo, sino que además tiene 6 otros ministros que hoy día forman parte del gabinete de la presidenta Bachelet. Presidenta Bachelet, que ya a estas alturas no es, digamos, una rotería decirlo, tiene una distancia con Ricardo Lagos, pero kilométrica. No, o sea, no se simpatizan para nada.
El mismo Ricardo Lagos que dijo hace 3 semanas que el crecimiento era lo único importante y que el resto era música.
Yo no sé qué les pasa con la música, que la miran como la ningunean. O sea, será música de dentista. Pero oye, no me toquen la música. No me toquen.
Es que la presidenta respondería que es más importante la música.
O sea, yo encuentro que la música es ciertamente muy relevante. Ahora, déjenme decirles otra cosa, que creo que ha pasado bien colado en esto, ¿eh? Ayer nosotros hablábamos de... yo decía, el autor material de toda esta historia es el ministro Marcelo Mena, que ustedes por supuesto entenderán que él no se sentó a planificar en su casa voy a decirlo en la jerga bien chilena, de cómo pitearse a un par de ministros. No, Marcelo Mena no estaba por esa labor. Pero hay que pensar al menos esto: ¿por qué ministro Mena convoca a última hora y entre gallo y medianoche con 48 horas de anticipación un comité de ministros para la toma de decisión de un proyecto que además, como dijimos ayer, estaba pringado políticamente por montones de razones que ya explicamos? Solo quiero poner esto arriba de la mesa, porque se suele decir que las dos personas que más influyen en la presidenta son el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, y la encargada de prensa, Annalía Uriarte. Annalía Uriarte fue la ministra de Medio Ambiente de la presidenta Bachelet en su primer gobierno. Ella creó la institucionalidad medioambiental y le agregó el comité de ministros. Y además llevó a Marcelo Mena a trabajar como gerente de aire en ese ministerio el 2006, 2007, no me acuerdo, pero por ahí. Annalía Uriarte conoce perfectamente cómo funciona la institucionalidad medioambiental y cómo funciona y opera el comité de ministros. Por lo tanto, se me hace muy, muy difícil no detectar, digamos, las huellas en toda esta historia de una figura que es tan cercana a la presidenta Bachelet y que sabe que el proyecto Dominga, en algún momento incluso, aunque haya sido simbólicamente... Le provocó un mal rato a la mandataria cuando dijo que la nuera de la presidenta le había vendido unos terrenos precisamente en el mismo sector donde se iba a construir el puerto, que la presidenta tomó uno de esos terrenos, se lo regaló una de sus hijas y que después se vio envuelta en un escándalo que duró por lo menos 3 o 4 días y que le provocó también mucha pena a la hija de la presidenta Bachelet. Quedó tan afectada que ya el proyecto Dominga estaba, mire, desechado desde ese momento. No digo que Annalía Uriarte esté detrás de la salida de estos ministros, pero digo, al menos ella conoce muy bien cómo funciona el comité y se me hace muy difícil creer que Marcelo Mena convoca un comité un viernes sin haber informado a la jefa de prensa de la presidenta. Que la mandataria estaba enojada o no con Rodrigo Valdés porque no le informó sobre este informe de productividad. Bien, la verdad es que todas esas otras son simplemente. Sí,
porque además ese informe, como teoría. Decíamos ayer, lo tenía también. Estaba firmado por Hacienda, Previsión Social y Trabajo.
O sea, existía,
podría haber venido de cualquiera de las 3 fuentes la información a la presidenta, no solamente Hacienda, digamos. Ahí el enojo tendría que haber sido triple.
Exacto. Marcelo Mena, que a todo esto ayer no estuvo en el cambio de gabinete, ¿eh? No lo vimos. No sé si coincidencia o no. Como sea, el tema se convierte hoy día en... vamos a ver cómo es el día después.